Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Sodoma y Gomorra, la sal de la tierra, y pertenece a Luisa Valenzuela. Dicen que la sal conserva. Puedo atestiguarlo, o no, porque llevo milenios. Pero conservar, no sé si me conservó en verdad. Yo soy la sal. Dicen o dijeron que el agua tiene memoria, que si se te cae la llave en una costa del vasto océano, con un poco del agua recogida en la costa de enfrente, abres la puerta de tu casa. Sobre eso no puedo opinar, nada sé de las llaves, pero lo importante ahora es qué puedo decir, porque la sal es palabras, o las palabras son sal, o como sea, y la sal es memoria. He ahí mi desgracia, mi condena. Dicen que mi culpa fue desobedecer la orden de no voltear la cabeza para ver lo que no debió ser visto por ser humano alguno, pero si miles lo vieron, miles lo vieron y, condenados a muerte, debieron olvidarlo para siempre. Solo yo recuerdo lo irrecordable, y por eso mismo, desintegrada como estoy en todas partes, como estoy hecha migajas, muchísimo menos que migajas, hecha del no ser, de la salinidad extrema, me pongo a narrar desde un principio sin saber si lograré alcanzar el centro del horror. Porque siempre hay algo más. Hay un centro imposible. Nadie debió saber de esto, y yo lo sé. Nadie nunca debió tener el más fugaz de los vistazos de eso que yo atiné a percibir en el instante supremo, y fui hecha estatua de sal, inaccesible. Ahora estoy en todas partes, y nunca tuve nombres. En todas partes estoy, y por milenios fui codiciada, y dicen que poco a poco me iré perdiendo por derretimiento de glaciares, témpanos, mares de hielo y toda esa agua dulce congelada que acabará acabando conmigo. Conmigo y con mi esencia, si el recalentamiento llega a extremos. Y yo he visto un extremo. Es por lo que vi que me pongo a contar sin mentarme, porque nunca tuve nombre. Ni mis dos hijas ni yo tuvimos nombre. Y para colmo, la sangre del imbécil de mi marido, que sí tuvo nombre y famoso, corre ahora doblemente por las venas de toda mi descendencia. Solo me consuela saber que estoy también en todas las sangres de todos los vivientes, porque la sangre es salada, como el sudor, el semen, las lágrimas. Yo que nunca más pude llorar, que solo supe llorar en mi tan lejana carnadura, soy ahora las lágrimas de todos los seres vivos. Soy océanos y salinas, soy catedral de sal en las entrañas de la tierra, donde esos que se dicen mortales oran por la eternidad de sus almas. Pobrecitos, si tan solo supieran. Entonces, en aquel momento, el imbécil de Lot, con su profusión de rebaños y de pastores a su mando, y con su insultante juventud, me eligió por esposa. Eso no fue lo peor. Vino después lo malo, cuando Lot hubo de separarse del tío Abraham, porque ya no había lugar por aquellas comarcas para todos nosotros. Para toda su codicia, Abraham, sin disimulo alguno, se lo pasaba conversando con Jehová, el Altísimo. Era su favorito, a no dudarlo, y por eso se pudo permitir el lujo de ser magnánimo. El imbécil de Lot, que era apenas su sobrino, debió haberlo sospechado, pero no. Cuando el tío Abraham extendió sus manos hacia la nada y le dijo: «Hemos de separarnos. No hay lugar en estas tierras para tu bando y el mío», o algo parecido, y le dio a elegir cualquiera de las distintas comarcas, Lot no tuvo mejor idea que enfilar hacia el fértil valle, sintiéndose muy astuto. y partimos hacia las tierras del rey Vera, nada menos, vecinas de las del rey Birsa, que para colmo de males pronto entraron en guerra. Muy fértiles las tierras, sí, también muy depravadas, ¿qué quieren que les diga? Una en aquel entonces no tenía voz para quejarse, pero en extremo sospechoso me pareció que estuvieran todos allí divirtiéndose tanto, demasiado para mi gusto. Sobre todo los buenos varones de Sodoma, que ni falta hace explicarlo, porque bien sé que pasaron a la historia por culpa o quizá gracias a sus costumbres. Así va la cosa. Y a mí, morena y todo como era, de piel radiante y ojos de brasa, pero no quiero mencionar esa palabra, ni me miraban, ni miraban a mis dos hijas cuando se hicieron púberes. A pesar de que el idiota de mi marido se las ofreció en bandeja. Pero ya llegaremos a eso. Ya estoy harta de rememorar las hazañas del tío Abraham, que en más de una oportunidad se dedicó a salvarnos. ¡Ay, Lot! No me dejaba ni ir a la fuente por agua, y ahora estoy en todas las aguas más tempestuosas del planeta. Yo iba igual, y ellos nunca me miraban, los varones de Sodoma. Por eso mis hijas, al llegar a la edad de merecer, insistían tanto en llegar a Gomorra, donde eran las mujeres quienes se divertían. En Gomorra la cosa pintaba distinta, y al rey Birsa le gustaba vestirse con los brocatos más suntuosos y con faldas y blusas de olanes. Se decía muy en voz baja que hasta usaba el cohol de las beduinas del desierto para resaltar sus ojos y se ponía carmín en sus abultados labios. Se decía, pero era un secreto, como todo lo de Gomorra, y por eso mis hijas, no las culpo, soñaban con trasladarse a esa ciudad de mujeres felices. En fin, que Lot lo tenía prohibido. El sobrino de Abraham pretendía ser como su tío, aunque el Altísimo nunca le hubiera dirigido la palabra. Y por fin les consiguió pretendientes a las niñas. Un par de insulsos incapaces siquiera de divertirse como los otros habitantes de Sodoma. Esos dos casi ni probaban los licores fuertes ni se revolcaban llenos de lujuria como el resto. Eran alérgicos al humo de las diversas hierbas embriagantes. No bailaban en las interminables noches. Total, que las niñas temieron morir de tedio. También yo, pero no era quien para quejarme. Ahora sí, pero ya no me importa. La diversión es otra. Ellas querían cruzar la estrecha franja de desierto que nos separaba del siguiente oasis. Gomorra, nombre intenso, hasta que llegaron a nuestra ciudad los dos varones bellos, bellísimos, ángeles, se decían, aunque más bien parecían señoritas atildadas y austeras. Lot los encontró en la plaza y los conminó a refugiarse en nuestra morada antes de que cayeran las primeras sombras del crepúsculo y los habitantes de Sodoma salieran de cacería. Eran triples nuestras paredes de barro, y sin embargo, hasta lo más profundo del recinto nos llegaban los aullidos de gozo, los suspiros y anhelos y disfrutes en las memorables, para otros, para quienes ya no tienen ni memoria, noches de Sodoma. No sé quién se lo habrá contado a Lot de un solo soplo, los ángeles seguramente, y Lot nos reunió a las tres y a los pretendientes de las niñas y nos transmitió la historia, instándonos a huir. Y supimos del regateo del tío Abraham con el Altísimo, algo como bazar de baratijas. Eso éramos nosotros. Baratijas, porque Dios en castigo se puso a eliminar las muy pecadoras ciudades de duros nombres, Sodoma y Gomorra, de la faz de la tierra. Y el tío pidió salvar nuestra ciudad en caso de encontrar 50 hombres piadosos. Yo no lo creí en un principio, pero era cierto después de todo, y ahora puede leerse en cualquier parte. Supe así que se acercó Abraham a Dios y lo intimó: destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti al hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y él respondió: no lo haré por amor a los 40. Y el tío dijo: no se enoje ahora mi señor, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo el tío negociador, él: he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi señor, quizá se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó el tira y afloje con Abraham, y Abraham volvió a su lugar, bastante cabizbajo, agregó, porque no podía ignorar que eso de encontrar hombres justos y píos en esta disipada ciudad era cosa mandinga, como se dice por las costas del sur, por las que también transito, ya que transito por todas las costas. Y queda tanto por narrar, porque cuando cayó la noche, sodomitas vinieron todos ellos, desde el más joven al más viejo, a reclamar la presencia de los dos recién llegados, de los nuevos bellos varones, los llamados ángeles. Les habían echado el ojo en la plaza, claro está, y los querían para darles matraca, como dicen por estas latitudes, los querían para echárselos al buche, para conocerlos, alegaban, conocerlos por dentro era la cosa, conocerlos bíblicamente, como ahora se dice. Y entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora que yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que les di refugio a la sombra de mi tejado». Y los sodomitas respondieron: «Quita allá». Y entre ellos añadieron, hablando de Lot: «Vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos». Y haciendo gran violencia a Lot, se acercaron para romper la puerta. Entonces los dos recién llegados alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la entrada. «Buen padre», me resultó Lot, «buena banana. Quizá por eso, cuando los dos varones ángeles nos instaron a huir con toda la familia, solo fuimos 4 ratas. Los futuros yernos no quisieron seguirnos, enterados de las patrañas de Lot. Así les fue. Peor les fue a mis niñas cuando quisieron procrear y hubieron de contentarse con la semilla de su propio indigno padre, embriagado por ellas, para consumar el acto sin siquiera hacerlo partícipe. En fin, pero no aprendieron nada en Sodoma de placeres de la carne». Pero esa es otra historia de la que me enteré siglos más tarde, cuando ya toda filiación se había perdido. La que no se pierde soy yo. En cada partícula de sal estoy. No me canso de repetirlo ahora que se me ha dado por tomar voz en estas costas del sur, por el momento, amigas. En fin, tanto tiempo sin hablar, y ahora hablaría hasta por los codos, si tuviera codos. Porque en Sodoma, los dos varones ángeles, nuestros salvadores, conminaron a Lot con palabras bien fuertes. Y dijeron los varones ángeles a Lot: «Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra sus depravados habitantes ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlos». Y cuando nos hubieron llevado afuera, los dos varones ángeles le dijeron al idiota de mi marido: «Escapa por tu vida, no mires tras de ti, que nadie de tu familia mire tras de sí, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». Y entonces, así continúan contándonos las Escrituras, que ahora cito: «Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos, y destruyó las ciudades, y destrozó toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y también el fruto de la tierra». A mi propia triste historia individual la despachan en una sola línea. Entonces la mujer de Lot miró atrás a sus espaldas y se volvió estatua de sal. Y después subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así hube yo de quedarme a mitad de camino, supuestamente para siempre, hecha estatua de sal, por solo una ojeadita. Pero qué ojeadita. Mejor dicho, no me condenó el mirar para atrás ni la desobediencia. Me condenó lo que vi más allá de la atroz lluvia de fuego y azufre como infierno, más allá de todos los habitantes de Sodoma y Gomorra hechos teas humanas. Ahora que mi liberación se ha completado, quizá logre ponerlo en palabras. Si tal espanto puede ser dicho en la voz de los humanos de hoy, que ni siquiera es la mía de otros tiempos. Mi liberación fue tan desesperadamente paulatina, tan lenta, imperceptible, al punto que Dios, en todas sus mutaciones, no supo percibirla. O no le importó. ¿Qué podía importarle a Dios, siempre tan ocupado? Una simple y burda estatua de sal que antes fue una mujer sin nombre. Primero empezó a liberarme al ganado por esa necesidad de sal que sienten los animales superiores. Y yo estaba allí, plantificada en medio del desierto al alcance de esas ávidas lenguas. Me fui disipando poquito a poco en sus orines, penetrando en la tierra. Y después los viajeros se asombran del mar muerto. Lo maté yo, en un principio, con parte de mi salazón allí concentrada hasta saturar sus aguas. Más tarde llegaron las huestes romanas. El salario era lo que percibían como pago, ese pan de sal tan codiciado que no debía romperse al pasar de mano en mano. Empecé así a viajar por el mundo hecha pedazos. Y como es sabido, no hay sal que dure 100 años. Por eso mismo, partículas de mí empezaron a fluir por todas las regiones, pasando por los cuerpos y filtrándose hasta alcanzar mares y océanos que antes eran dulces. Conocí los abismos y las cimas más altas. Enseguecí a más de uno en los salares bajo el radiante sol. Me hice imprescindible para la vida y depuradora de males. Me usan para conservar los alimentos. Me usan para la protección o para esas brujerías llamadas salaciones. Me usan para las curas de espanto. No debo faltar jamás en la morada de los hombres junto con el pan. Pero el pan es bueno y es, por ende, tonto. El pan no sabe lo que yo sé y que transmito por ósmosis con cada una de las partículas en las que me he diseminado. Porque yo vi, y lo que vi es imposible de ser explicado, tan solo dicho en tres palabras: la ira de Dios, la desmesurada, insólita, tremenda y majestuosa ira de Dios. un Dios que asistió personalmente a la destrucción de sus propias criaturas, un Dios que no supo controlarlas y perdió los estribos para siempre. Luisa Valenzuela. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.